Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Bruselas vive hoy su tercer día bajo medidas extremas de seguridad ante el riesgo de atentados. La policía belga sigue buscando a Salah Abdeslam, el terrorista huido de la masacre de París. Estamos en Bruselas, corresponsal Miguel Sánchez.
Pues Bruselas sigue paralizada por el miedo, a falta de que hoy el centro de crisis emita una nueva evaluación sobre esa amenaza de riesgo que pesa sobre la capital belga. Apenas unas pocas personas trabajan alrededor del barrio europeo, una imagen muy distinta de la que correspondería a un lunes normal en la capital comunitaria. Las escuelas han cerrado, el transporte público funciona a medio gas, de hecho el metro está totalmente parado, los grandes centros comerciales están cerrados y son muchas las empresas que han dicho a sus trabajadores que se queden en casa hoy.
Mientras, en París, François Hollande y David Cameron han reforzado su compromiso en la lucha contra el terrorismo. Compromiso que llega cuando el gobierno británico prevé aumentar en más de 16.000 millones de euros el gasto en defensa. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Un aumento presupuestario que va a presentar el primer ministro en las próximas horas, en total 17.000 millones de euros, con los que se van a crear dos brigadas formadas por 5.000 hombres cada uno y que buscarán responder a las amenazas terroristas del Estado Islámico. También David Cameron va a invertir en nuevos aviones de patrulla marítima y en una nueva generación de vehículos blindados. Aumentar el presupuesto en defensa y seguridad es una necesidad importante, aseguran, de ahí que en los próximos meses también vaya a contar con cerca de 150 nuevos espías.
Aquí en España, el ministro de Hacienda exige a la Generalitat que cumpla con sus compromisos para poder recibir el siguiente tramo del Fondo de Liquidez Autonómica. Cristóbal Montoro adelantaba que el Estado entrará en superávit primario. ¿En qué consiste, Belén Miguel?
Pues son las cuentas, en este caso del Estado, sin los intereses que pagamos por la deuda. Y según el ministro de Hacienda, los datos que conoceremos mañana sobre la Administración Central confirmarán el saneamiento de nuestras finanzas.
Tendremos un superávit primario del orden de 0,12% de nuestro producto.
Montoro ha adelantado además que hasta octubre los ingresos por IVA de las pymes aumentaron un 11,5%.
Y a esta hora Endesa está presentando su plan estratégico. ¿Con qué novedades, Joaquín Mizmanos?
La principal, que la eléctrica que preside Borja Prado destinará todo su beneficio de aquí a 2019 a pagar dividendos a los accionistas. Lo acaba de confirmar el consejero delegado de Endesa, José Bogas.
This will contribute to a strong cash flow generation, which will allow us...
El 100% del beneficio, decía Bogas, irá a retribuir al accionista en efectivo y en dos pagos cada año, en enero y en julio. Son más de 5.000 millones de euros. Endesa mantiene sus inversiones.
Mauricio Macri se convertirá el 10 de diciembre en el próximo presidente de Argentina. Por 3 puntos de ventaja ha vencido a Daniel Scioli, el candidato de Cristina Fernández de Kirchner. Macri festejaba así con sus seguidores lo que supone el fin de más de una década de la era Kirchner.
Por eso este cambio no puede detenerse en revanchas o ajuste de cuentas. Este cambio tiene que poner toda la energía y la vitalidad en construir la Argentina que soñamos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy termina la jornada número 12 de la Liga en Primera División con el otro derbi madrileño, Getafe-Rayo Vallecano, Alcalá.
Este es el partido que cierra la jornada 12, es a las 8:30 de la tarde. Es un partido importante para el Getafe, que se encuentra con 10 puntos bordeando la zona de descenso a Segunda División. El Rayo Vallecano llega con 13 en la clasificación. Después de esta jornada, Barcelona líder con 30 puntos, Atlético de Madrid segundo con 26 y tercero el Real Madrid con 24. No hay novedad de momento en el conjunto blanco. El equipo está entrenando preparando el encuentro del miércoles en Champions en Ucrania. Sergio Ramos, como hemos informado, para recuperarse de la lesión en el hombro y no se ha convocado todavía hasta ahora la junta directiva, que tiene que analizar la debacle, el 0-4 del pasado sábado ante el FC Barcelona. Y este es Rafa Nadal en la cadena COPE, balance de un año 2015 en el que Nadal no ganó ningún gran torneo.
Estoy al 5 del mundo, eso es lo primero, y al final se habla de no me he ido al 100 del mundo. A día de hoy pues se termina el año 5 del mundo en un año que ha sido complicado, con lo cual tan dramático no ha sido.
Acaba el año tenístico, el año 2015, con Djokovic como inalcanzable número uno mundial y a una distancia sideral, segundo Murray, tercero Federer, cuarto Wawrinka y quinto termina el 2015 nuestro Rafa Nadal.
Gracias, Alcalá, las 12 y casi 5 minutos, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE, estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Unas cuentas que incluyen menos gasto.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Si en tu casa te conocen como Flash por la velocidad que tienes a la hora de coger el mando de la televisión, ¡atrevívete! Si eres el más rápido en tu casa, sé rápido con tu seguro de hogar. Ahora en Verti.es solo necesitas la dirección y 4 datos más para saber el precio de tu seguro de hogar. Verti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Minutos de la mañana en Canarias, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, aquí estamos, hoy es lunes, sí, hay que decirlo alto, es lunes, hoy es 23 de noviembre, comenzamos semana con energía, 2 horas de radio local en directo que les acompañan aquí en la sintonía de la cadena COPE, ya lo saben, cada día hasta la 1 de la tarde. Miren, nos queda semana y media para el comienzo oficial de la campaña electoral, un comienzo que se producirá a las 0 horas del viernes 4 de diciembre, pero de facto las diferentes formaciones políticas están ya a pleno rendimiento desde hace algunas semanas. El bombardeo de mensajes empieza a ser constante y francamente da la sensación de que Coalición Canaria ha pasado el ataque habida cuenta de lo que vienen diciendo las encuestas en los últimos tiempos. Por una parte, Anioramas acusa a los partidos emergentes, le hace Ciudadanos y Podemos, de querer dejar a Canarias sin Arref. Y Carlos Alonso, su número 2 al Congreso, sí, el siempre ponderado Carlos Alonso, dice que si, lo dijo ayer en el día, que si Coalición Canaria no está en Madrid, el Congreso será como un plató de la Sexta en el que solo se hable de los problemas de los vascos o de los catalanes. Miren que hemos alabado en varias ocasiones en este programa la templanza y la habilidad política de Carlos Alonso, pero este discurso del propio Alonso y de Anioramas, rayando lo apocalíptico, nos parece fuera de lugar y apesta a electoralismo puro por los cuatro costados. Creemos que Coalición Canaria debe hacer una campaña poniendo en valor, ¿por qué no?, poniendo en valor las soluciones que ellos tienen para los problemas de los canarios y en este caso de los tinerfeños, porque ya saben que en Las Palmas no les vota ni el tato. Pero caer en el argumento catastrofista de que nos vendrán los peores tsunamis políticos si ATI no tiene escaño en la carrera de San Jerónimo me huele a naftalina y a discurso de otra época. Miren, tengo la percepción de que el nerviosismo ha cundido en Coalición Canaria. Para arrastrar al hábil y siempre ponderado Alonso a este discurso, muy mal deben ir las encuestas internas de los nacionalistas. El no estar en Madrid sería un duro golpe, un golpe demasiado duro para Coalición Canaria, que desde nuestro punto de vista ha equivocado la estrategia. ATI, sí, ATI, gana por goleada en Santa Cruz y en La Laguna siempre, pero tiene que ofrecer algo más al resto de un electorado que no traga ya con el soniquete de que somos la única voz de Canarias en Madrid. Hacen falta propuestas reales para las soluciones de los tinerfeños y de los canarios. Por cierto, he dicho que Las Palmas no les vota ni el tato. Y eso, deben centrar sus esfuerzos los Oramas, Alonso y Linares. Y no en contarnos un guión apocalíptico digno del cine de catástrofes de Hollywood de los años 70. Y por cierto, si Carlos Alonso quiere, llamamos al periodista más plural del mundo mundial que hay en la pluralísima Sexta, el tal García Ferrera, y le organizamos un programita, con almuerzo incluido, con Errejón y con Iglesias, que son los únicos que, por cierto, salen en esa cadena. 11:09 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García, sí, Saavedra, y esta es la mañana de COPE Tenerife. Nos ponemos en marcha ya con todo el equipo al completo. Aquí no somos nada apocalípticos, con nuestra jefa de producción Maricruz Domínguez, con Aida Martínez, con Daniel Pirelo, con Isabel Pérez y con Antonio Herrero, que ya está preparado para actualizarnos la información, como siempre, con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Hacia dónde mira la actualidad este lunes?
La actualidad pasa por ese anuncio del Cabildo de Tenerife de crear una oficina para poner en contacto a los egresados de la universidad y las empresas. El consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal, asegura que la universidad se debe de adaptar al mercado.
Que la empresa, el tejido empresarial canario, pues no ve en la universidad a su centro de I+D+I y la universidad tampoco ve en la necesidad. Está ocurriendo ahora actualmente. Lo que queremos es corregir este fallo, por decirlo de alguna forma, fallo de mercado, ¿no? Donde la universidad tiene que empezar a formar a la gente orientada a esa formación, a dar servicio y a cubrir necesidades del tejido empresarial.
Cambiemos de asunto. El nuevo presidente del decanato del Colegio de Abogados, José Manuel Niederleinen, asegura que su prioridad es la de que se pague el dinero que se deuda a los abogados de oficio.
Pues yo espero que sí, deseo que sí, y vamos a poner todos los medios para que así sea, ¿eh? De todas formas, nosotros, por los estatutos colegiales, no tomamos posesión hasta el mes de marzo, porque se toma posesión en la primera Junta General Ordinaria que se celebra tras las elecciones. Uh-huh. Esa primera Junta General es la que aprueba las cuentas, para que tienen que estar terminadas las cuentas y auditadas. Entonces, hasta marzo no podremos hacer nada, tendrá que ser la actual Junta de Gobierno la que siga peleando el cobro de las retribuciones del turno oficio.
Y la tónica en la capital belga es la de tranquilidad absoluta, según los residentes en la ciudad. Ana Bades es una canaria que vive en el centro de Bruselas.
La vivo justo al lado y de camino al trabajo paso por varios edificios de la Comisión Europea y la verdad es que no he visto nada excepcional. No he visto soldados en la calle, en ninguna medida de seguridad extra, mucha gente caminando porque está el metro cerrado, bastantes coches. Pero con mucha normalidad, no sé si falta o no sé si se la están imponiendo también los belgas para salir un poco del estado de locura que hemos vivido este fin de semana.
Por último, al menos 10 vuelos han sido desviados en el aeropuerto del sur tras el aborto del despegue en uno de los aviones. Se espera que la normalidad vuelva a partir de las 11 de la mañana.
Muy bien, gracias Antonio, la actualización informativa que nos llega de la mano de Canary Colchón.
¿Hay algo más pegadizo que el villancico de los Minions?
Sí, el anuncio de Canary Colchón.
Canary Colchón, Canary Colchón. Tu descanso estas fiestas con Canary Colchón. Visítanos en Tacos Santa Cruz Las Chapiras y en canarycolchón.com.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
12 minutos, ya tenemos abierta nuestra central de WhatsApp, como siempre, como todos los días, en el 610-1080-11, porque ustedes son muy importantes para nosotros. Ustedes interactúan en el 610-1080-11 vía WhatsApp, con mensajes de WhatsApp, con notas de voz y también en el 922-210314, si usted quiere hacerlo por el método tradicional, el de toda la vida. Les adelanto, amigos oyentes, que hoy nos visita aquí en los estudios el candidato número uno al Congreso de los Diputados por Podemos, Alberto Rodríguez. Ya está en nuestros estudios y vamos a charlar en la COPE, aquí, en COPE Tenerife, va a estar Alberto Rodríguez, el candidato de Podemos. Así que espero sus comentarios y espero sus preguntas también. Todas las preguntas que le quieran formular al candidato de Podemos al Congreso, Alberto Rodríguez, que nos va a visitar los próximos minutos. Ya han entrado algunos mensajes por aquí. Uno que nos dice, al final son casta los que se quieren perpetuar. Si hasta ahora nos han mantenido en la cola de España, ¿por qué van a cambiar ahora? Solo se preocupan de colocar a los suyos, ver últimos nombramientos. Intuyo que va por Coalición Canaria por el editorial que hemos hecho al principio. Unas bellísimas imágenes hoy del Teide que nos envían desde la Orotava, Victorino. Buenos días, Guillermo y Macruz y equipo. Hoy entramos en la semana con 17 grados y 95% de humedad, nublado y llueve poco en la zona norte. Dice, esas colas son el diablo. Por cierto, a esta hora se está produciendo una reunión en el norte con el presidente del Cabildo, Laura Taba, y varios alcaldes de la zona norte con el tema de las colas. A ver si después podemos comentar algo sobre el asunto. Bueno, ahí le echamos un vistazo a las primeras páginas. Hoy, atentos al fútbol, ¿no?
Así es, Guillermo, se hacen eco de los resultados de la jornada. En Diario de Avisos leemos, trabajo detecta en 10 meses casi 4.000 contratos irregulares en el archipiélago. La cifra de contrataciones temporales fraudulentas que pasan a indefinidas tras la inspección supera en un millar a la del periodo de 2014. O sea que vamos a peor en cuanto a contrataciones fraudulentas.
Desde luego.
Se mejora la economía, pero no se mejoran los contratos. Qué triste. Leemos también, por otro lado, que el Cabildo aumenta la partida de inversión que rebasará los 200 millones. Y otro de los titulares que leemos en el apartado de sucesos es que la Isla del Hierro registra un seísmo de 3,1 de grados en la escala Richter, de magnitud al oeste de del municipio de Frontera. La foto central se la dedican a un arquitecto tinerfeño que tiene un proyecto para habitar el planeta Marte y que la NASA se ha interesado por el proyecto. O sea que es positivo, pero...
Hablaremos con él, con este tinerfeño y este proyecto de Marte, que es bastante curioso. Vamos a hablar con él en los próximos minutos.
Que, como digo yo, que lo triste es que bueno, que tengas que salir fuera y que te tengan que reconocer de fuera y no puedas hacerlo en tu tiempo.
Desde luego.
En el día hoy destacan 1.455 menores en desamparo. La mitad de los casos se registran en Gran Canaria, seguida de Tenerife y Fuerteventura, según los datos facilitados por la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno Autonómico. Una tercera parte tiene entre 15 y 17 años. Leemos otro titular, en este caso de la candidata al Congreso de los Diputados del Partido Socialista, Tamara Raya. El PP ha usado la crisis como excusa para imponer su ideología.
Tamara Raya, que nos va a visitar mañana aquí también en los estudios. Estamos haciendo un repaso con todos los candidatos y Tamara Raya nos va a visitar mañana aquí en los estudios de Compe Tenerife.
Y nos quedamos también en el sur de Tenerife porque nos dicen que el alcalde quiere recuperar la capitalidad del sur. Estamos hablando de Arona, el alcalde de Arona, José Julián Mena. Foto central para el Tenerife que nos dice: el Tenerife solo logra empatar a uno frente al Córdoba. Y por último, en la opinión de Tenerife, hoy destacan: las universidades canarias tienen 6.000 alumnos menos que hace una década. Las instituciones de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria tocan fondo con el número más bajo de estudiantes desde el año 2005. Miren a ver si no va a ser por la subida de tasas y porque la gente tiene que trabajar para poder...
Igual interviene algo eso, ¿no?
Algo puede ser.
Algo tendrá que ver,
puede ser, pero bueno, eso que se lo digan ya a los gobiernos que suben esas tasas universitarias. En el apartado económico leemos que proveedores de Jesumán piden 24 años de cárcel para sus responsables por estafa. Y en suceso, un pescador palmero rescata a una mujer que llevaba 25 días perdida en su yate. La foto central nos dice: tres partidos seguidos sin perder. Nos habla del Tenerife, que empató con el Córdoba y que se mantiene invicto de momento.
Perdón, gracias Aida. El repaso a la prensa que cada día les traemos hasta todos ustedes gracias a Manocar. Manocar, nosotros renovamos los muebles y electrodomésticos con ellos. Que te traten bien, que te den facilidades y tengan las garantías de Acadesa Expert.
Y compramos todo para el bebé, con lo mejor de Mayoral, Pirulos, Tutuk o Jané.
Manocar Muebles y Electrodomésticos y Manocar Bebé. Avenida Los Majuelos 34, El Sobradillo, y manocar.com. ¿Dónde mejor que en Manocar?
¿De qué se está hablando en Twitter con EcoCan?
Don Daniel Pinero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿cómo estamos?
¿De qué estamos hablando hoy en Twitter, Daniel?
Pues principalmente hoy se está hablando mucho de más de política. Sí. Y además hay para todos.
Sobre ¿sabes? Todo, por lo que veo.
Sí,
¿eh?
Sí, bastante. Mira, destaca un hashtag muy curioso que además está en primeras posiciones. Rivera Socialista. Tú sabes que, bueno, desde la izquierda se ha acuñado a Ciudadanos esa etiqueta de marca blanca del PP. Sí. Pues ahora desde el otro lado, desde el PP, están diciendo que Rivera Socialista principalmente se basa en caer en el...
Y Rivera dice que él quiere ocupar un espacio de centro, pero todos quieren ponerle una etiqueta más a la derecha o más a la izquierda.
Esas son las desventajas de situarse en el centro, que te dan por los dos lados, porque ayer en la entrevista a Ana Pastor, pues Albert Rivera dejaba claro que en principio no iba a apoyar una hipotética investidura de Rajoy. Y por eso pues están atacándolos desde el PP para que se retrate de una vez si es de izquierda o de derecha.
Bueno, está bien. Más hasta
más cositas.
Hoy.
PSOE calle a calle. Los militantes socialistas han salido hoy a recorrer las principales ciudades de España pues para ya metidos prácticamente, no es pre-campaña, prácticamente ya es campaña.
Sí.
¿No? Ya no se distingue la campaña de la pre-campaña.
Sí, nos llevamos meses en esta eterna pre-campaña.
Sí, pero al final es campaña porque la única diferencia es que no se puede pedir el voto.
Pero ¿y qué más
pero
da?
Es lo mismo.
Si me están contando cada uno su película.
Al final lo mismo. Más cosas. Rosalía, la mujer de Luis Bárcenas, también tendencia.
Hombre.
Porque ya estaba tratando Pedro J. Ramírez en sacar bombazos en su nuevo medio y ha publicado hoy algunos papeles de la mujer de Bárcenas que comprometen a Rajoy, sobre todo por pagos en B y algunas obras en el domicilio del presidente del gobierno.
Uh-huh. Muy bien, y Jared Leto, que ha sido también durante toda la mañana trending topic, ¿no, Daniel?
Sí.
El actor norteamericano en esa entrega de premios de la American Music Award, de la AMA, que, bueno, pues ha soltado un discursito sobre la paz mundial y sobre lo que ha ocurrido en París, que ha calado bastante.
Lo que toca.
Muy bien, Daniel, gracias.
Hasta luego.
Noticia ultimísima hora. Corre por aquí Antonio Herrero, porque estoy leyendo el Twitter de AENA. ¿Y qué ha pasado, Antonio, en el aeropuerto de Reina Sofía, Tenerife Sur?
Buenos días, Guillermo. Así es, según informa AENA, 15 aviones han tenido que ser desviados en el aeropuerto de Tenerife Sur tras
que dos de las ruedas de un Boeing 737 de la compañía Norwegian, que venía de Berlín a intentar aterrizar, pues reventaran. Al parecer el avión se encuentra situado en medio de la pista, ya el pasaje ha sido evacuado.
Pero no hay que lamentar ninguna desgracia personal, ¿no?
Afortunadamente no. Lo que nos cuentan desde AENA es eso, 15 vuelos han sido desviados, 12 a Gran Canaria, 2 a Fuerteventura y 1 a Tenerife Norte. No nos han podido precisar la hora en la que se intentará restablecer la normalidad, puesto que depende de lo que tarden los mecánicos en sustituir dos de las ruedas de este Boeing 737 Norwegian con destino que venía de Berlín.
Cuenta oficial de Twitter de AENA, pista bloqueada en la aeronave, en el aeropuerto Tenerife Sur, desviados varios vuelos, consulte a Aerolínea. Y hace 3 minutos, aeropuerto Tenerife Sur, mientras se realizan los trabajos para la retirada del avión de la pista, continuarán produciéndose desvíos. Insisto, última hora que les contamos, como siempre, por supuestísimo, aquí en la sintonía de la cadena COPE. Con EcoCan siempre comentamos de qué se habla en Twitter.
En EcoCan tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Menselles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocanjardinería.com.
Maricruz Domínguez, buenos días.
Dígame.
¿Qué santoral celebra hoy la Iglesia Católica?
Primero tengo que decir una cosa.
A ver.
Que he leído. Tú sabes que yo he leído, leo, yo oigo una noticia siempre.
Sí.
Bueno, en Estados Unidos se ha prohibido terminantemente que entrenen a los juveniles y a los infantiles a fútbol, que despejen con la cabeza.
Que le den de cabeza.
Que despejar de cabeza, no se llama así, despejar
de
cabeza.
Sí, sí, sí.
Oye, lo he dicho
o
bien.
Que rematen de cabeza.
Y dale, por corregirme eres capaz de cambiarme hasta el vocabulario. Mira.
No.
La noticia era que despejaran de cabeza.
Sí.
Porque está más que demostrado que pueden tener accidentes cerebrales, que está más que demostrado.
Pues entonces en Estados Unidos nada más, porque aquí todo el mundo ha rematado de cabeza o despeja de cabeza.
O despeja como puede también, o como puede. Venga, el santoral hoy celebra San Clemente,
¿sí?
Que San Clemente fue el tercer papa después de San Pedro. Sicinio y Lucrecia, virgen y mártir de Mérida. Bien. Y celebran sus cumpleaños Carlinhos Brown,
¿sí?
Músico brasileño,
sí,
53 añitos, y Vincent Cassel, actor francés, 49. Y no me he equivocado.
Y mañana veré.
Y no me he equivocado.
Perfecto. Pero ni yo lo hubiera hecho mejor. Bueno, dice un oyente por aquí. Guillermo, ¿sabes que doña Patricia ha alquilado su casa? ¡Qué vergüenza! Bueno, pues supongo que doña Patricia es doña Patricia. No hay muchas Patricias en el candelero político. Otro oyente que nos dice, la disminución de estudiantes, que miren los nacimientos de esa década. Y a lo mejor sobre alguno que pueden hacer dos carreras. Nos dice un oyente por aquí. Bueno, 11:22. Ya está por aquí Alberto Rodríguez, el candidato de Podemos al Congreso por Tenerife. Primera pausa publicitaria y de inmediato estamos conociendo sus propuestas políticas.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011. Usted tiene derecho a la calidad, buen servicio y garantía total a un precio justo. Cerrajería y Construcciones Metálicas Cercasa lo avala a través de sus certificados de calidad europea. Compruebe lo que le decimos y siempre será cliente de Cercasa Cerrajería y Construcciones Metálicas, poseedora del certificado de calidad ética europea.
¿Quieres que mejore el funcionamiento de tu empresa? Contamos con las personas que te darán las claves para mejorar la gestión de recursos humanos. En la Fundación General de la Universidad de La Laguna, a través del proyecto Inserla, cofinanciado por el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo, hemos formado a un grupo de 15 personas que han obtenido el certificado de profesionalidad de gestión integrada de recursos humanos. Toda esta experiencia formativa ha sido completamente gratuita. Han desarrollado competencias para desempeñar tareas de recursos humanos, todo ello a través del programa Inserla, que está incluido dentro de los denominados proyectos de itinerarios integrados de inserción laboral, acciones cofinanciadas con fondos comunitarios del Fondo Social Europeo a través del programa operativo Fondo Social Europeo de Canarias para el periodo 2014-2020, con un porcentaje de 85% y por el Plan Especial de Empleo de Canarias. Más información en fg.ull.es o en el 922-3189-976. Inserla, un paso adelante en el compromiso con el empleo.
¿Tienes una empresa en Tenerife? Pues prepárate para crecer. El Cabildo de Tenerife pone a tu disposición su plan de ayudas para el fomento de la contratación de personas desempleadas. Hasta 4.000 euros de ayuda por cada contrato realizado y un máximo de 10 trabajadores de subvención, pudiendo llegar a 40.000 euros por empresa. Programa para pymes y autónomos. Infórmate en www.fifedtfe.es. Con el empleo, tu empresa crece. Cabildo de Tenerife.
Tía, ¿te has enterado de que el 4K está a 5.790 euros?
Ya te he oído en la radio.
Pues ahora mantienen la oferta hasta el 30 de noviembre, que te puedes comprar un coche nuevo por 5.790 euros y encima con AutoStar Stop, aire acondicionado y MP3, un 4K a 5.790 euros.
Mary, tranquila, ¿que solo un coche?
Sí, sí, pero 5.790 euros. Condiciones en Ford.es.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Tenerife. ¿Te ha llamado tu banco para quitarte la cláusula suelo? No dejes que tu banco se quede con los intereses que has pagado de más. Te asesoramos, te acompañamos y te defendemos. En Hipoteca Justa tenemos la solución. Contacta en el 644-953093. Entra en www.hipotecajusta.es o búscanos en Facebook. Despachos en Icó de los Vinos y Puerto de la Cruz.
Diario de Avisos, un periódico independiente y sin ataduras. 125 años informando a los canarios. Diario de Avisos, el periódico de los lectores influyentes.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
11 y 26 minutos. Vamos con nuestra entrevista del día de la mano de FT Desatascos.
FT Desatascos patrocina la entrevista del día.
Miren, desde que en el mes de abril me hice cargo de este programa, siempre lo he dicho y no me quiero arrogar ningún protagonismo, pero siempre he intentado ser lo más plural posible en este espacio. Y aunque alguno pueda pensar con tópicos y con, dirán, bueno, la COPE, yo, uno de los primeros protagonistas, de los candidatos al Congreso, hemos entrevistado de momento la semana pasada a Pablo Matos, el candidato del Partido Popular, y el segundo que entrevisto, mañana estará por aquí la candidata del Partido Socialista, es el candidato número uno al Congreso de los Diputados por Podemos, Alberto Rodríguez. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien.
¿Bien?
Tirando de la campaña como se pueda, acostumbrándome a los ritmos de esto.
Es una nueva experiencia para ti todo esto, todos estos tiempos políticos, ¿o no?
Sí, total, esto tiene un coste en lo personal que ya sabíamos y ya valoramos, y en base a eso tomé la decisión y creía que era momento de dar este paso, y lo estoy dando, pero no cabe duda que afecta en lo personal.
Pero no te arrepientes, a pesar de que no ha empezado todavía la campaña como tal.
No, por supuesto que no, por supuesto que no. Uh-huh.
Alberto Rodríguez tiene 33 años, eres técnico superior en química ambiental, has hecho una formación profesional, trabajas creo que en la refinería, ¿no? ¿Y qué te mueve a dar este paso en primera línea de batalla con Podemos?
Bueno, yo, aparte de mi currículum académico y laboral, mi actividad laboral, siempre he estado implicado en movimientos sociales, más allá de trabajo, que también he estado muy implicado sindicalmente en el comité de empresas, en la fábrica y a nivel del resto de España. He estado siempre desde muy jovencito en movimientos sociales, ¿no? He participado en movimientos, pues, contra la guerra, contra las diversas leyes de educación, en el propio 15M, en derechos de las personas migrantes y demás. O sea que me viene desde pequeño esta inquietud.
¿Participas en las primarias de Podemos y sales elegido?
Efectivamente, sí. Podemos busca hacer una candidatura amplia y diversa, que no se quede solo, digamos, estancada en el perfil de intelectual, de universitario y demás, y buscan eso, pues un encaje para todos los sectores de la sociedad. Uh-huh. Y en esa política, pues, contactan conmigo, me ofrecen la posibilidad de presentarme a las primarias, y yo, pues, tras valorarlo, accedo y resulto ser la persona más votada en la provincia, y bueno, y aquí estoy.
Y eres consciente que rompes un poco con la imagen del político al uso, eso es evidente.
Evidente, sí. Uh-huh. Yo soy una persona normal y corriente, un trabajador, pero pero que creo que tengo clarísimo que hay que darle un vuelco a este país y hay muchas cosas que hay que cambiar y que el Parlamento debe reflejar la sociedad en su conjunto, no solo a un determinado sector, que yo creo que es hasta ahora. No hay más que ver el Parlamento y ver la calle.
Y a los que te han criticado ya por esa imagen diferente a lo que es el político al uso, ¿qué les dices? ¿Qué les dirías?
Yo lo que les comento es que guarden fuerzas para criticarme cuando haga falta criticarme. Si me equivoco, si hago cosas contrarias a los intereses de la ciudadanía y demás, pues que me critiquen con toda la dureza y toda la fiereza que quieran. Y es más, yo creo que es un deber, ¿no?, fiscalizar a los políticos. Pero criticarme ahora simplemente por mi aspecto exterior, pues no dice mucho de, digamos, de los valores de la sociedad en su conjunto, o en concreto de esas personas que lo hacen, ¿no? Yo creo que no es de recibo que ocurra eso, pero vamos, tampoco me afecta, incluso a veces me lo tomo hasta con humor.
Dime una cosa, vamos a ver, Alberto, Podemos surge como un fenómeno nacional, evidentemente, ante la respuesta a muchas situaciones de la sociedad que preocupan a un montón de gente, pero cuando uno es, en este caso, diputado del Congreso por Tenerife, va a estar más preocupado de esa problemática nacional, ¿no?, que es, por ejemplo, uno de los argumentos que siempre dice Coalición Canaria, ¿no?, que las formaciones nacionales están sometidos a la disciplina de partido, o tú tienes ya una composición clara de cuáles son los problemas de Tenerife y de Canarias que particularmente a ti te deben preocupar en el Congreso.
Es evidente que hay problemas generales a nivel estatal que afectan a Canarias, muchos, pero también es evidente que la situación de Canarias es, digamos, está a la cola, está en la segunda división B en todo tipo de políticas con respecto al Estado, ¿no? Y nosotros creemos que el principal problema, lo principal que afecta a la mayoría social en Canarias es el empleo. Eso no solo que lo creamos nosotros, sino que lo dicen todos los datos, todas las estadísticas, y nos dice la gente en la calle. Y nosotros, nuestro programa, nuestras propuestas y nuestro trabajo va a ir en esa línea: empleo, empleo, empleo. Para eso lo primero que queremos hacer es derogar la reforma laboral.
¿Cuáles son, a grandes rasgos, las propuestas de Podemos para el empleo, por ejemplo?
La primera, como ya dije, eso lo tenemos clarísimo, derogar la reforma laboral. La segunda pasaría por inversión pública, o sea, el estado del bienestar en Canarias, pues digamos que está casi que por construir, ¿no? Tenemos una inversión muy pequeña en sanidad, en educación, en dependencia, mejor ni hablamos, que prácticamente la ley no ha llegado aquí, y en el resto de servicios sociales. Nosotros creemos que hay, aparte de aliviar la vida de muchas familias, hay un nicho de empleo gigantesco. También tenemos propuestas para el sector primario, que creemos que es algo fundamental para esta isla, que antaño fue un sector que dio de comer a muchas familias y que hoy en día pues tiene un mecanismo encima como es el REA, en parte de REA, evidentemente, no todo entero, que lo ahoga y que lo asfixia y que no permite que el sector primario levante cabeza. Eso, digamos, son líneas básicas para generar miles de empleos en Canarias.
Y particularmente con el REF, ¿qué pasa? Porque es verdad que Pablo Iglesias ve el REF como un instrumento que favorece, he leído por ahí, o por lo menos eso apuntan algunos, al empresariado canario.
Lo que pasa con el REF y la postura de Podemos es que mienten, ¿no? Mienten, pues quizás hay determinados partidos, determinadas formaciones que están nerviosas, que ven peligrar, pues digamos, su participación en el Congreso de los Diputados y ponen palabras en nuestra boca que no hemos dicho, ¿no? Nosotros, nuestra postura respecto al REF está clara. Creemos, por una parte, que tiene cosas, es una herramienta muy válida y que afecta a la vida de todos los canarios.
Una herramienta básica para la generación de economía y de empleo en Canarias.
Totalmente, totalmente. La vida en Canarias no se entendería sin el REF, y para nosotros es fundamental. Es más, más allá de que sea fundamental, creemos que hay cosas que hay que ampliar y que hay que anclarlo en la Constitución. Son como las subvenciones al transporte, el tipo impositivo aquí en Canarias que hay IGIC en vez de IVA, las subvenciones al combustible, a la tarifa eléctrica. Si el REF no existiera, todas estas cosas de la vida diaria de los canarios y las canarias serían imposibles de sufragar, el coste serían brutales. Ahora bien, también entendemos que hay una parte del REF, como puede ser la RIC, que ha servido en muchos casos como herramienta de evasión fiscal, ¿no? Y ha hecho que pues el impuesto de sociedades no se pague, mientras los trabajadores de a pie, mientras la gente corriente tiene que pagar sus impuestos religiosamente. Ha habido grandes fortunas aquí en Canarias que no han pagado sus impuestos, cogiéndose a la RIC, y ese dinero no ha sido empleado en dinamizar la economía canaria, en generar empleo. Nosotros creemos que hay que auditarla, tenemos que saber con cuánto dinero está capitalizado el RIC y emplear ese dinero en generar empleo, que es lo que necesitan estas islas.
Dime una cosa, ustedes hablan a nivel nacional de un proceso constituyente, aunque creo que Pablo Iglesias lo ha matizado en los últimos días también, pero han hablado abiertamente de cambiar de arriba abajo la Constitución, de abrir un proceso constituyente y de un cambio en la reforma electoral. ¿Tú entiendes que hay gente que escucha esto y puede pensar, esto de Podemos vienen aquí a cambiarnos la Constitución, a cambiarnos el sistema electoral? ¿Esto es muy parecido a lo que pasa o lo que ha pasado en Venezuela, en otros países sudamericanos?
No, está claro. No tiene nadie por qué asustarse y además creemos que es una demanda que puede tener acogida la población, ¿no? Esto, lo que pasa es que hay que explicarlo bien y hay que hacer pedagogía del asunto y de nuestras propuestas. Se trata de hacer una constitución, tanto reformarla, cambiar lo que tiene que ser cambiado y mantener las cosas que son útiles y que funcionan. Pero es evidente que hay muchas cosas en nuestra constitución que bien o no se cumple o que directamente no están, ¿no? Como es mayor control de la corrupción, que haya herramientas más duras para que las personas que se han llenado los bolsillos...
Pero para eso no hace falta la constitución, quiero decir, si hay que combatir la corrupción se puede hacer con una ley orgánica, pero yo te pregunto, es decir, ¿qué cambiaría en usted la constitución? Porque tú tienes que, quiero decir, hay un sector de gente en este país que piensa, oye, me están hablando de reformarme la constitución, de reforma electoral. Después, Pablo Iglesias dice hace algunos tiempos que la libertad de prensa hay que regularla y que no todos los medios a lo mejor tienen cabida en este sistema. Como tú comprenderás, estamos tocando temas que son sensibles para mucha gente.
Sí, no, por eso nadie tiene que preocuparse.
Entonces, ¿en qué sentido cambiarían ustedes la Constitución? Es la pregunta, Álvaro.
Sí, hay muchas cosas que tenemos que cambiar, como son, por ejemplo, el sistema electoral. Tenemos que incluir más herramientas de participación, tenemos que blindar la independencia de los poderes que en estos últimos años ha sido puesto en tela de juicio y sí. Tenemos que tratar también el tema territorial de este país, ¿no? Que nadie duda que es un tema conflictivo, a pesar de que ahora con los desgraciados atentados en París y demás, el tema esté un poco, digamos, más apagado mediáticamente. El conflicto en Cataluña sigue estando ahí, a nosotros nos preocupa y creemos que...
Sí, pero son muchos los que quieren dar un paso hacia un Estado federal, pero realmente, con la economía como está, se puede, hay dinero para que esas comunidades hoy autónomas en un futuro Estado federal puedan gestionar los recursos. O sea, ¿tú te imaginas una Canarias dentro de un Estado federal con los recursos que tenemos? Realmente esas mayores competencias en sanidad, en educación, en policía, ¿se podrían llevar a cabo? Esa es la pregunta.
Sí, no se trata de mayor o menor dinero para determinados territorios y para determinadas élites como han gobernado pues en el País Vasco, Cataluña y Canarias. Se trata de hacer un país en el que todos tengamos encaje con nuestras diferentes sensibilidades y un país que sea atractivo para todos, y la única forma de conseguir que el país sea atractivo es que el estado del bienestar funcione, que haya servicios públicos, que haya empleo, y cuando eso ocurra modificando legislativamente todo lo que haya que modificar, cuando se llegue ese momento estamos seguros de que nadie va a querer irse de España y que todos vamos a vivir en un país que es diverso y que tiene muchas sensibilidades dentro, pero que creemos que es importante que caminemos todos juntos.
Todo eso hay que mantenerlo con generación de economía y con impuestos, que haya más empresas que contribuyan. ¿Van a subir ustedes los impuestos o los van a bajar?
Nosotros creemos que a los que más tienen hay que subirle los impuestos y a los que menos tienen hay que bajarlo. Para nosotros, los impuestos, para nosotros y para las grandes teorías económicas, eso es evidente, los impuestos son una herramienta de redistribuir la riqueza. Y lo que no puede ser en este país que cualquier frutería pague un 15% y que después haya grandes fortunas que paguen un 1% porque se acojan una SICAV, ¿no? La crisis no ha pegado igual a todo el mundo, lo tenemos claro. Hay millones de personas que están pasándolo muy mal, y tenemos datos y cifras que lo vemos en los medios de comunicación a diario de que el número de millonarios ha aumentado en un 40%. Entonces nosotros creemos que eso hay que atajarlo y que el principal problema de este país es que es mucho más desigual de lo que era antes.
Hombre, también lo que hay que hacer es que haya más empresas. Y si hay más empresas, a lo mejor hay más gente que tiene mucho dinero, pero lo fundamental es que haya empresas que creen puestos de trabajo y que de alguna forma después paguen sus impuestos de sociedades, digo yo.
Por supuesto, no tenemos ningún problema, y además siempre lo hemos dicho abiertamente, tanto a autónomos como a pymes, incluso a las grandes empresas, pueden estar tranquilos, no solo tranquilos, tienen que estar contentos, porque lo que nosotros proponemos es que la mayoría de la población tenga más poder adquisitivo, que tenga más capacidad de invertir y de gastar, y que por lo tanto la economía funcione mejor, porque no nos olvidemos que los que nos han traído hasta aquí han, digamos, paralizado la rueda de la economía, dejando a tanta gente en la cuneta, tanta gente fuera del sistema, tanta gente sin capacidad de gastar, de poner dinero en funcionamiento, han hecho que eso provoque destrucción de más puestos de trabajo y más puestos de trabajo, y activando, digamos, una rueda sin fin que o lo paramos o vamos al abismo.
Dime una cosa, el apoyo de ustedes a Venezuela, o incluso aquí en Europa, en Grecia, con Tsipras, ¿les ha pasado factura? ¿Creen que les va a pasar factura? ¿Les ha pasado factura en el apoyo, en ese efecto de efervescencia que ustedes tuvieron de entrada y que parece que ha habido una bajada, por lo menos en la encuesta así lo reflejan?
Bueno, tenemos que separar tres temas de sí. La pregunta que me hace. Lo primero, y está claro y lo hemos aclarado en muchos sitios, para nosotros una línea roja son los derechos humanos, y nosotros criticaremos, y lo puedes ver en todas las entrevistas que me han hecho y en todos los medios que he participado, criticaremos cualquier violación de los derechos humanos, se haga en Venezuela, se haga en Honduras, se haga en Estados Unidos.
Me gustaría ver igual de contundencia en otros compañeros tuyos de partido. Alabo esa contundencia con la que hablas, pero me gustaría verla en todos tus compañeros de partido.
Yo tengo esa contundencia y lo puedo decir tan tranquilo, que critico cualquier violación de los derechos humanos, tanto se haga en Arabia Saudí que hacen barbaridad, como en Venezuela encarcelando
porque
opositores.
Porque en Venezuela tenemos presos políticos, sí, encarcelados por motivos políticos.
Sí, sí, no se me rajan las vestiduras por condenarlo, igual que lo condeno en cualquier otra parte del mundo. Después, con lo que comentabas del tema griego, evidentemente nuestra apuesta fue valiente, apostar por el gobierno griego de cambio, y el gobierno griego se ha visto abocado a tomar medidas que no quería tomar, pero el peso del PIB griego en Europa con respecto al peso que tiene España, son situaciones totalmente diferenciadas y que no podemos comparar, y si eso tenía un coste, para nosotros hay determinadas medidas y determinadas propuestas que creemos que tienen que ser valientes, como fue nuestra propuesta en Cataluña, a pesar de que sabíamos que electoralmente no era más rentable, pero sí creíamos que era
el discurso con Cataluña ha sido bastante ambiguo por parte de Podemos, no me lo negará.
Ambiguo no. Ha sido claro, lo que pasa es que no se ha situado en ninguno de los dos bandos.
A mí claro me parece ambiguo, que se han jugado un poco así, pero no a un referéndum que decidan, cuando aquí realmente estamos hablando de la unidad de España también.
Sí, pero nosotros con lo de Cataluña lo tenemos claro, y ya como te comenté antes, lo que proponemos es hacer un país en el que los catalanes y las catalanas se sientan cómodas, y esa mayoría, digamos, ese 50% de la sociedad catalana, hay un 50% que no escucha al otro 50%, y nosotros creemos que nuestra propuesta, a pesar de no ser la más rentable, no resultó ser la más rentable electoralmente, las autonómicas sí creemos que es la más responsable, porque es la única que puede sacar a Cataluña del atolladero. Y te pongo ese ejemplo para decir, como el tema de Grecia, que a veces hacemos cosas que electoralmente no es lo más rentable, pero somos fieles a lo que creemos y somos responsables, y digamos que son políticas valientes, ¿no? Y con respecto a lo último que comentabas, y quería acabar por ahí, de la tendencia en las encuestas y tal, yo creo que eso se está revirtiendo. Está claro que pasamos por una fase de valle que fue justo coincidente con las propias elecciones catalanas, y ahora estamos en una fase de remontada total que se percibe a nivel de medios de comunicación, en la calle, incluso ya en algunas encuestas, aunque las encuestas sabemos que rara vez acierto.
Preguntas y comentarios de oyentes. Nos dice por aquí, pregúntate invitado por qué Podemos respeta la legalidad vigente, monarquía parlamentaria, retirando retratos de rey como sus compañeros del cabildo al dar una rueda de prensa. ¿Esto es de recibo, Alberto?
¿El qué? ¿La retirada?
¿Que se retiren imágenes de rey, por ejemplo, en las instituciones oficiales?
Se ha retirado bustos y imágenes de personas que son de unidades populares muy amplias, en las que participa mucha gente, y no solo Podemos.
Pero imagínate, estamos hablando del jefe del Estado, que es su majestad rey.
Sí, sí, nosotros no tenemos ningún problema con la jefatura del Estado, más allá de que creemos que se debe elegir. Si don Felipe quiere presentarse y ser el jefe de Estado, no tendremos ningún problema.
Volvemos al principio, cuando me hablan de una reforma total de la Constitución, que están hablando de acabar con la monarquía parlamentaria que nos hemos dado todos los españoles y que ha sido el hilo conductor de esta convivencia en los últimos 40 años de democracia.
No, estamos planteando que la gente decida y participe. Si la gente cree que el modelo de Estado, el modelo de gobierno es el actual, que lo digan. se vote y no hay ningún problema. No olvidemos que la Constitución actual se votó en 1978 y que la gran mayoría de la población ahora mismo con derecho a voto en este país no la ha votado y no ha participado. Nosotros creemos, pero que no somos nosotros solos, que hay varios elementos que hay que cambiar. Y
yo vuelvo a lo que te decía antes. Yo creo que ustedes eso tienen que explicarlo muy bien. Es decir, los tres puntos que yo he explicado, reforma de la Constitución, reforma electoral y legalizar, o sea, regular la libertad de prensa, hay que explicarlo muy bien, ¿eh? Porque en otros sitios puede ser el principio de un cambio hacia otra cosa. Un oyente nos dice, lo que quieren hacer es una Venezuela en España para perpetuarse en el poder. Me suena la canción de la abeja maya en un país multicolor. Esta es simplemente la opinión del oyente, pero es lo que vengo diciendo. Quiere decir, oiga, es que estamos hablando de temas estructurales del Estado que tenemos hoy en día.
Pero que nadie tenga ningún miedo. Está claro que en este país hay que cambiar cosas, ¿no? Yo creo que en eso podemos estar de acuerdo muchos, no solo la gente de Podemos. Y para eso hay que abrir un proceso participativo y que todo el mundo decida. Esto, lo que se haga o se deje de hacer, no lo va a decidir Podemos. Nosotros creemos y queremos que la ciudadanía participe en todas esas decisiones, que la democracia no pase por ir con una papeleta y meterla en una urna cada cuatro años, sino que durante todo el mandato se pueda decidir y participar. Pongo un ejemplo de lo que nosotros creemos que por qué hay que reformar la Constitución. Pues que se haga una reforma laboral en este país y tenga una contestación brutal en las calles, pues nosotros queremos, o una reforma educativa, que la gente, que la ciudadanía tenga capacidad de votarla.
Pero es que eso es lo que más interesa a la gente, es decir, que haya trabajo, que la educación, que la sanidad sean correctas. No a lo mejor que retiremos la foto de rey de una institución en un momento determinado, o no que estemos abogando por un cambio tan profundo en la Constitución. Es mi percepción, por lo menos.
Sí, no, el cambio en la Constitución.
O cambiar el nombre de una calle, por ejemplo, también. O
sea, no es mi idea. Yo voy al Congreso de los Diputados a por el empleo. Empleo. No tengo otra cosa a la cabeza, que tengo muchas otras cosas, evidentemente. Pero ese es, digamos, nuestra principal línea de actuación, porque creemos que ese es el principal problema de los ciudadanos, ¿no? Los nombres de las calles o las fotos
Hablamos de miedo. Otro mensaje de otro oyente. Miedo me da. Estos políticos todo lo resuelven subiendo impuestos. De seguir así, los cuatro que trabajamos para mantener a 400 terminaremos cerrando. Pues se trata de que uno trabaje en cuatro para mantener a 400.
Claro, ¿sí? y yo sé perfectamente lo que es pagar impuestos, que llevo más de 10 años trabajando a pesar de ser joven y pagando los impuestos religiosamente. Y nuestra organización lo que queremos es que se pague en función de lo que se tiene. Y yo veo como los dueños de mi empresa pues pagan un porcentaje mucho más pequeño de lo que pago yo como trabajador. Y creemos que eso no es propio de países desarrollados, porque en el centro de Europa y en el norte de Europa, donde se vive muy bien, donde los índices de desarrollo humano son muy grandes, las rentas más altas pagan más impuestos que las rentas más bajas, que eso es de perogrullo casi.
Uh-huh. Pongámonos en el día 21 de diciembre. ¿Se ven ustedes pactando con el PSOE en un gobierno, por ejemplo? ¿Se ven pactando con Ciudadanos?
Yo me veo acordando determinadas políticas en función de nuestro programa, así como me veo yo. Me veo, pues, si llevamos temas de regeneración democrática contra la corrupción, pues a lo mejor es posible que ahí coincidamos con Ciudadanos, ¿no? Que lo llevan como un eje central en su
programa. ¿Van a ser, por ejemplo, tan intransigentes como lo es la CUP, por ejemplo, en Cataluña con Artur Mas, que aunque estén de acuerdo en el tema de la independencia, no pasan por determinadas situaciones, por ejemplo, y van a cortocircuitar de momento a la investidura del presidente?
No, para nosotros lo básico son las propuestas. Si nosotros vamos con una propuesta de empleo y vamos a decir, queremos financiar la ley de dependencia y todo el mundo está de acuerdo, pues genial, bienvenido sea. No se nos caerán los anillos por votar con todo el mundo. Uh-huh. Ahora bien, si pretenden que nosotros nos salgamos de nuestro programa, que es un contrato que tenemos con la ciudadanía, un contrato firmado que tenemos con la ciudadanía, el que crea que nos vamos a salir de ahí, está confundido.
Ya que hablo de las CUP, una pregunta directa. ¿Se considera Alberto Rodríguez un antisistema?
Depende. Si el sistema es lo que hay hoy en día, que deja a millones de personas en la cuneta, que con 300.000 desempleados en Canarias, con las listas de espera en sanidad, sin aplicación de la ley de dependencia, yo creo que hay que cambiar el sistema. Para eso no presentamos.
Pero no me responde, ¿es un antisistema o no es un antisistema?
Si el sistema es el actual y quieres definirme con un término, sí, lo puedo decir abiertamente. Si este es el sistema actual y con tanta gente, con tantos millones de personas pasando miseria, no tengo problema en decir que queremos cambiarlo.
Pero ¿sí? Se puede cambiar desde dentro, siendo parte del sistema, ¿o no? ¿O hay que ser antisistema para cambiar el sistema?
Hombre, si
no, un juego de palabras.
No, si entendemos el sistema con lo que hay ahora y con las consecuencias que ha generado, Yo creo que hay cosas que cambiar dentro, y evidentemente, claro que estamos dentro porque nos presentamos al Congreso de los Diputados, eso es evidente.
Bien, han entrado un montón de mensajes por aquí, yo no sé si tengo tiempo de leerlos todos.
No hay problema.
Pero ¿cómo vamos ¿cómo vamos a votar sus reformas haciendo referéndum cada dos por tres? Que lo explique claro. ¿Ustedes quieren hacer un referéndum cada dos por tres o no?
Cada dos por tres no, pero para las cosas importantes de este país hay mucha gente que demanda más participación de la que hay hoy en día.
La gente decidió las elecciones de los ayuntamientos y ganó la derecha. Pactaron los partidos de izquierdas para hacer todo lo contrario de lo que el pueblo dijo. Por favor, tecnocracia de profesionales, no empleados eventuales, es decir, políticos, nos dice un oyente por aquí. Otro oyente nos dice, por favor, ¿por qué nos meten en este rollo? ¿Usted cree que esto nos interesa a la gente? Hombre, yo creo que sí. Habrá gente a la que lo interese, pero yo creo que hay mucha gente también a la que le interesa conocer todas las propuestas, evidentemente. Otro oyente que nos dice, Podemos, dos puntos. ¿Por qué las redes sociales están haciendo una guerra de descalificaciones a Ciudadanos y no se dedican a explicar su programa? Nos dice un oyente por aquí.
Hombre, yo creo que desde los canales oficiales en ningún momento se está entrando a descalificar a Ciudadanos y demás. Hay mucha gente que simpatiza con Podemos, pero que evidentemente no son gente del partido y no son personas que representen a la organización, ¿no? Lo que haga cada uno en sus redes sociales, nosotros no lo podemos controlar. No estamos por limitar la libertad de expresión ni en los grandes medios ni en las redes sociales. O sea que...
Esto lo voy a grabar, lo de limitar la libertad de expresión con los grandes medios.
Grábalo. Grábalo, puedes estar tranquilo.
No pasará nada con la COPE, ni con 13TV, ni con ABC, ni con...
Ni mucho menos, y además la prueba, yo he ido a todas las radios que me han llamado, no he tenido ningún problema. Otros candidatos sí, me comentan en otros medios de comunicación de abrir la posibilidad de que llamen por teléfono, de que escriban mensajes y responder, y yo me siento muy cómodo, me han tratado muy bien aquí, me han tratado muy bien en otras radios, digamos, del espectro ideológico, y no tenemos ningún problema.
No nos compare con Centro Europa, allí se pagan impuestos que redundan en servicios públicos, a no dar enseñanza de calidad, por ejemplo, y no para mantener una administración elefantisíaca e incompetente. Empiecen por ahí, nos dice un oyente en el 610-1080-11. Buenos días, van a enchufar a su familia, como han hecho en la península, dice otro oyente por aquí. Bueno, no sé si lo harán, pero en cualquier caso...
Bueno, yo, ante el primer comentario... Es evidente que hay muchas cosas que cambiar, que no se soluciona solo subiendo los impuestos, pero la solución pasa porque el estado del bienestar que disfrutan en Europa y sobre todo en los países del norte se implementa aquí, y eso es que no se ha hecho, y para eso se falta dinero.
La verdad que no paran de entrar preguntas por aquí. Esta no sé, la voy a leer, dice, sí. ¿Sus asesores me dicen, no le han dicho que se cambie el corte de pelo? Me dice un oyente por aquí.
No, nadie se ha metido con mi pelo más allá de las redes sociales, y como dije antes, me lo tomo con humor.
Bueno, se nos ha ido el tiempo. Alberto, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos de radio con los oyentes de la cadena COPE. Y yo creo que dentro del sistema se cambian mejor las cosas que fuera, sinceramente. Es una opinión muy particular.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
Yo creo que si quieren cambiar cosas, cámbienlas dentro del sistema.
Para eso vamos al Congreso de los Diputados, y todo lo que quiera ser cambiado tendrá que ser votado por la gente. Que nadie tenga miedo, que no se preocupe.
Y que los españoles decidan al final.
Por supuesto.
Que es lo importante. Que nadie dude que aquí en la COPE también escuchamos a Podemos. Por supuestísimo que sí.
Muchas gracias.
Alberto, muchísimas gracias por tu visita.
A ustedes.
Un abrazo fuerte. 9 minutos para las 12, mínima pausita y, bueno, entrevista del día primero con FTDs Atascos. Fontaneros, FTDs Atascos. Fugas de agua, FTDs Atascos. Localización de arquetas, FTDs Atascos. Desatascos en general, FTDs Atascos. Servicio de urgencia a las 24 horas, los 365 días del año. Somos punteros en tecnología. Búscanos en Facebook o llama al 669-97-3221. FTDs Atascos, profesionales a tu servicio.
La irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida, la mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, la irlandesa, número uno en ventas en Canarias. La irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. Este año tu cena de empresa o evento navideño con Pastelería Díaz Catering. 3 espacios singulares con la calidad gastronómica del Grupo Díaz. Casa del Vino Restaurante en el Sausal. Sala de eventos de Bodega El Lomo en Tegueste. Y Centro de Eventos y Congresos Sánchez Bacallado en Guamasa. Tu evento en las mejores manos con Pastelería Díaz Catering. Más información en el 922-626202 o en atención al cliente @pasteleriadiaz.com.
Solo Fretolsen Express te lo da todo. Calidad de servicio en tierra y mar, barcos de alta velocidad y la mayor frecuencia en viajes para que te muevas entre islas de una manera única. Tenlo todo con Fretolsen Express, tu mejor compañía. Compra en fretolsen.es, en el 902-100-107 o en tu agencia de viajes.
El nuevo catálogo de Acadesa Expert lo tiene todo. Tiene lo mejor en línea blanca, lo mejor en imagen y sonido, lo mejor en telefonía. Pero lo mejor que tiene es la solidaridad. Durante todo el mes de noviembre, parte de tu compra se entregará a Cruz Roja para acciones solidarias en nuestra comunidad. Más información en nuestro catálogo solidario Acadesa Expert en tu tienda más cercana o acadesa.com.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One y Fuenergía o movilidad eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Pero, Gaspar, ¿dónde está tu camello?
Melchor, no estás al día. Ahora lo que se lleva es un Kia. Más equipamiento, más diseño y además esta Navidad te regalan 3 años de mantenimiento en toda la gama. Y los 7 años de garantía. Mira a Baltasar con el suyo.
Cámbiate a Kia. Entra en camellosporcoches.com y descúbrelo desde 7.990 euros. Véalo en la red oficial de Kia en Canarias.
Diario de Avisos. Un periódico independiente y sin ataduras. 125 años informando a los canarios. Diario de Avisos. El periódico de los lectores influyentes.
Seis minutos, me quedan para llegar a las 12 del mediodía, han entrado más mensajes. Buenos días, Guillermo, enhorabuena por tu programa, pero qué pena que su calidad no vaya en consonancia con la, a mi modesto entender, escasa potencia de la emisora, que en muchas zonas de Santa Cruz los ruidos parásitos se comen la señal. Amigos oyentes, de verdad, estamos trabajando para solucionar este problema. Sabemos que en algunas partes de Santa Cruz tenemos algunos problemas de cobertura, pero estamos de sombra, pero estamos trabajando para ello. Otro mensaje que dice, enhorabuena, Guillermo, por tu entrevista, claro y conciso, como siempre, nos dice por aquí. Bueno, yo espero que les haya gustado esta entrevista con Alberto Rodríguez de Podemos. Vamos con nuestro tiempo de análisis con Centro Oftalmológico Muiños.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
Hoy me he pasado el tiempo, pero bueno, vamos a seguir con Javier Abreu y con Antonio Alcó después de las 12 también, para no dejarlos con la palabra en la boca, que nos quedan 5 minutos solo para el boletín informativo. Ya me están escuchando los dos. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Javier, buenos días.
Buenos días por la mañana.
Y también Antonio Alcó. Doctor Alcó, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, aquí estamos por la mañana, aquí en el Mensei.
Quería...
En este momento.
¿En el Mensei? ¿Qué haces en el Mensei tú?
Bueno, ha habido un foro del Diario de Aviso, por cierto, estaba el director de la COPE.
Sí.
Con respecto a la inauguración de la...
Con José Manuel Soria, ¿no?
Con José Manuel Soria, que lo invitaron, sí.
¿Soria está en campaña?
No, no es campaña, tiene que ver con un medio de comunicación, que son los estudios del Atlántico, y ha sido un formato precioso y estaba muy bien, alto nivel.
Oye, Antonio, ¿no te invitaron a comer pata?
Estaba al lado, por cierto, de Arcadio Díaz Tejera.
¿Que te invitaron a comer pata?
¿Pata qué?
Pata, patasada. ¿Pata te gusta la patasada?
Ah, me encanta. Si está bien hecha, me encanta. Si está bien hecha, sí.
¿Pero de pato o de pata? A ver, cuéntanos la historia de la pata asada.
De cerdo, la pata de cerdo.
¿Tú no has visto? Sí, la pata de cerdo, la pata de cochino. Canario cochino.
De cochino.
De cochino negro.
Bueno, lo que quiera, lo mismo que sea blanco, que sea negro.
Bueno, dime.
Qué malo eres.
Mira, negro
no, lo digo porque ahora Coalición Canaria, Ana Oramas y Carlos Alonso están haciendo comida por todos los barrios y pueblos. Y ya no hay paella, ahora hay pata asada.
Tú sabes que nosotros no hacemos comidas.
No, la verdad que, Anel, yo lo decía al principio.
¿A ti te parece serio que estén haciendo comelonas ahora por todas las
No, pero comelonas y presentando un mundo apocalíptico si no están en Madrid, ¿eh? Una cosa terrible, vamos.
No, lo que pasa es que hablan de la cadena de la cesta, porque si no saben ellos, es un mundo apocalíptico porque solo los verán en la cesta.
No,
no hablan del plató de la televisión canaria, no hablan.
Bueno, pues yo sí digo claramente que no es nuestro estilo. No solamente en nuestro estilo, nosotros hablamos de nuestras cosas, no hacemos un programa metiéndonos con los demás, no somos dueños de lo público, sino administradores temporales de lo público, no somos dueños de nada, no nos consideramos dueños de nada, y creo que el político que se considere dueño de algo se confunde gravemente. No somos apocalípticos, y yo creo que lo que tenemos que hacer es ofrecer a los ciudadanos trabajo, honradez, programa, cada uno a su estilo, cada uno con su ideología, pero nada más, el resto yo creo que sobra en política cada día más.
Oye, Antonio, dime una cosa, ¿qué ha pasado con la sede del PP Lagunero, que han aparecido allí otra vez?
Pues mira, primero...
Estas cosas de verdad que a mí no me gustan nada.
Primero que para lavar lo que nos ha costado, yo la otra vez lo hice también, tuvimos dos días que acabé con las manos, que tardé un mes en quitarme el color de la mano. En segundo lugar, es un atentado democrático ridículo, que no tiene sentido, que yo creo que debe condenar todo el mundo sin ninguna duda, que no estamos en esto, que han empezado demasiado pronto, que no nos van a amedrentar, que vamos a estar donde estamos, que miramos a todo el mundo a la cara sin tener vergüenza de nada, si cuando nos equivocamos pedimos perdón, pero que nunca hemos sido negligentes y vamos a seguir trabajando más, si quieren, píntenlo como lo pinten. Lo único que nos va a costar mucho es pintarlo. Me cago en 10, encima que es modesta, tenemos muy poquito dinero, tal, tenemos que estar limpiándolo entre todos ahí como locos.
Bueno, para que Antonio Arco diga me cago en 10, debe estar cabreado, decir, ¿eh?
Eso es muy raro, me duele.
Primero quiero decir que me solidarizo con el PP y condeno ese tipo de actitudes. Segundo, que si hace falta, yo te voy a ayudar, Antonio, a limpiarlo.
Te prometo que es difícil.
Tercero, los granujas que hacen esas cosas es porque no tienen argumentos para defender sus ideas.
Efectivamente.
Y sus valores y sus principios. Hay que respetar a todo el mundo. Y por último, volviendo al inicio, si me lo permite Antonio, con ese desastre que he hecho ahí en la sede, oye, Tenerife o Canarias la representa el PP, el PSOE, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida, Los Verdes,
sí,
Coalición Canaria, todos los partidos políticos.
Pero,
y no pasa nada porque un partido político no esté representado en Madrid. No pasa
sin duda, absolutamente nada.
Ahora, Canarias es de todos, de los que votan y de los que no votan. Y tan canario es para mí un señor que ha elegido los ciudadanos de Tenerife, del PP, de Coalición, del PSOE, de Podemos, de Ciudadanos, como de cualquier otra formación política. ¿Qué es esto de volverse a apoderar de Canarias ahora con las comelonas, con tal no sé qué, intentar dramatizar el asunto? Que si no estamos, hay un desastre. Desastre será para algunos personalmente.
Dicho lo cual, Javier, Antonio, me esperan 4 minutitos, escuchamos el boletín y seguimos, ¿les parece?
Venga, vale.
Venga, vamos al boletín informativo y seguimos en tertulia con Antonio Alcoy y con Javier Abreu. Hasta la 1 de la tarde. Han seguido entrando mensajes. Dice, señor Abreu, por favor, ¿para cuándo una campaña de desratización en Guamasa? Es algo urgente. Pues ahora lo contesta Javier Abreu después del boletín de las 12. Venga.